Ahora quiero dejarlos con Carlos Bravo Fernández, secretario de la Confederal de Protección Social y Políticas Públicas de Comisiones Obreras. Él nos va a exponer sobre el sistema de protección social en Europa y Chile y propuestas para tender puentes. Carlos Bravo es un compañero que es muy consultado por las instituciones del mundo del trabajo y obviamente no tan solo desde el mundo del trabajo en la perspectiva institucional, ya sea OIT, sino también desde el mundo de las empresas, de los empresarios y sin duda su rol fundamental que trabaja en función de los trabajadores y trabajadoras, no tan solo de España, sino de Europa y del mundo. Así que bienvenido, Carlos Bravo Fernández. Un fuerte aplauso.
Bueno, pues buenos días a todas y a todos. Un placer estar aquí y es un placer que hayan elegido estas instalaciones de Comisiones Obreras, donde ya Montse lo habrá dicho esta mañana, pero estamos encantados de poder recibir un evento de estas características y para un país tan querido como Chile y para ciudadanos chilenos en Europa también. Bueno, yo no voy a ser tan pretencioso de hablarles mucho del sistema de pensiones chileno, algo conozco, pero me preocupa más o me parece más relevante que hablemos de las inquietudes que tenemos en relación con la evolución de los sistemas de protección social en el mundo, en Chile, en España y en el conjunto de los países que tienen sistemas de protección social. Ahí tenemos un mapa que nos prepara la OIT, que si uno lo observa atentamente, tiene la sensación de que vivimos en un planeta extraordinario, ¿no? Porque hay sistemas de protección social, esos colores oscuros, pues demuestran que hay sistemas de protección social que abarcan todas las necesidades que una persona puede tener en ausencia de rentas del trabajo, por razones de edad, por razones de desempleo, por razones de discapacidad, y vemos que están extendidísimos con una gran laguna en África y con algunos problemas en Latinoamérica, en la parte norte de Latinoamérica y en el sudeste asiático. Pero claro, este es un mapa bastante tramposo, ¿no? Como todas las simplificaciones, porque detrás de esos colores oscuros que nos dicen que todas las situaciones están cubiertas, no nos están pintando cómo están cubiertas cada una de ellas. Y en la mayoría de esos países la cobertura es una cobertura claramente insuficiente. Por tanto, los sistemas de protección social tienen todavía un gran desarrollo en el mundo y tienen además un gran reto de equidad, de suficiencia y de equidad, porque hay elementos de diferenciación de prestaciones enormes entre unos lugares y otros. Y de hecho, en la crisis actual y en el debate que tenemos en todo el mundo, en Europa estamos ahora viviéndolo de manera intensa, pero se empieza a trasladar, como es lógico, ya venía de antes, a los países que llamamos emergentes, pero el problema está en si los sistemas de protección social son un lastre, como se nos intenta presentar, para la competitividad de las economías, para la competitividad de los países, para la creación de empleo, o por el contrario, como defendemos algunos, son elementos imprescindibles para la cohesión social y la organización humana. La organización de las sociedades, si no trabajan por la cohesión, pues pierden uno de los elementos de humanidad fundamentales y es el de que intentemos tener oportunidades comparables. La siguiente fotografía, que es utilizando un cuadro clásico de la OCDE, ya nos da un poquito más de información y con esos colores nos indica dónde tenemos prestaciones públicas, generalmente universales, generalmente obligatorias y que dan una cobertura al conjunto de la población, donde tenemos prestaciones complementarias de empleo, es decir, aquellas que se acuerdan entre la empresa y los trabajadores y que tienen, por tanto, y es muy importante, siendo privadas, una vocación de una extensión amplia. Y luego el tercer color es el que son los sistemas privados individuales, o dicho de otra manera, el que pueda, que se lo organice como pueda, ¿no? Bien, ahí vemos ya modelos, aquí vemos ya un matiz muy claro sobre lo que teníamos antes. Tengo señaladas la media de la OCDE, España y Chile, son las tres flechitas que tenemos allí, y vemos que tenemos modelos muy distintos, ¿no? Que cumplen estándares de protección bien distintos, pero en los países de la OCDE, que es la muestra que estamos teniendo aquí, vemos que ya no podemos pintar tanto, de manera tan igual, los sistemas que hemos construido, ¿no? Chile tiene un sistema, desde la reforma del 73, un sistema de pensión pública universal más pequeño y un sistema de pensión generalizada, porque esa era la vocación que tenía, pero a través de esos fondos de pensiones, esas AFPs, de ese sistema, que en mi opinión, con todos los respetos, tiene serios problemas de equidad y, por tanto, de suficiencia, como sé que el gobierno chileno en los últimos años está intentando desandar una parte de aquel camino, ¿no? Claro, España tiene un sistema en el que todo es pensión pública, dice aquí, tampoco es exactamente cierto. La OCDE aquí patina un poco, ¿no? España tiene un sistema también de segundo pilar y de tercer pilar, lo que pasa es que en términos relativos mucho más pequeño, porque el sistema de pensiones público está más desarrollado. Pero el sistema de pensiones público en España, ahora veremos cómo se ha construido, porque cuando hablamos de cómo construir sistemas de protección social es muy importante el cómo se construyen. Veremos cómo lo hemos hecho aquí hasta hace 2 años y qué es lo que está pasando ahora, que están pasando cosas y que también esta foto está en riesgo. No quiero trasladar la idea de que esa línea negra, sistemas públicos de pensiones son lo bueno y los sistemas privados de capitalización individual a través de fondos de pensiones o de seguros o de mutualismo son malos, porque además no lo creo. Creo que necesitamos sistemas públicos de pensiones, generalmente de reparto, pero se pueden construir de otras maneras, se pueden financiar con impuestos, se pueden construir de diferentes formas, pero sistemas públicos universales que garanticen a todo el mundo, con un alto grado de cohesión, unos estándares mínimos razonables y, a ser posible, algo más que mínimos. Y es bueno para las economías de los países que haya sistemas, que nosotros decimos complementarios, a ser posible generalizados. Y la generalización pasa por la negociación colectiva y las empresas. Porque la tercera pata, que es la que le gusta a algunos que predican los modelos neoliberales, la tercera pata es la de que cada uno ahorre con su propia capacidad. Y esto, que no voy a despreciarlo yo, es algo difícilmente compatible con la cohesión social, con garantizar estándares de protección mínimos a las personas. Porque ahí lo que hacemos es perpetuar la desigualdad. El que tiene más capacidad lo hará y el que tiene menos capacidad pues tendrá que pensarse muy mucho renunciar a renta inmediata para construir renta futura cuando tiene dificultades con la renta inmediata. Por tanto, no parece que ese sea el modelo normal en el que se puede producir. Pasamos. Bueno, la siguiente está apuntando uno de los problemas que se justifican en relación con las reformas de pensiones en toda Europa, es la evolución del gasto en pensiones. Es un cuadro que muestra lo que vamos a gastar en Europa en pensiones en el año 2060, que es una cosa que nos gusta mucho, o mejor dicho, les gusta mucho hacer a quienes defienden que hay que hacer grandes reformas para ajustar los sistemas de protección social, que es pronosticar el apocalipsis a 30 o 40 años, que es algo imposible de acreditar, pero que de alguna manera nos inciden a tomar medidas hoy, ¿no? A mí en esto me gusta ser muy riguroso. Cuando yo digo que las proyecciones a 30 y 40 años son muy discutibles, no digo que no tengan elementos de realidad que hay que abordar ya hoy. Por ejemplo, nosotros ya sabemos, en cualquier país, en Chile, en España, en cualquier país, que tenga un sistema de padrón mínimamente razonable, sabemos quiénes son los pensionistas de dentro de 30 años. Esto no es ningún misterio. Y por tanto, cuando la gente dice que el fenómeno del envejecimiento de la población, que algunos teóricos de la izquierda a veces salen con estas salidas de tono. No, es que esto ya veremos cuántos pensionistas hay. Dice, no, mire usted, cuántos pensionistas hay es lo único que sabemos. Porque están vivos, están aquí, los tenemos empadronados, los podemos contar uno detrás de otro. Entonces, cuando uno discute eso, pues es que uno está haciendo así para discutir. Eso lo sabemos. Ahora, lo que no sabemos es cuánta gente tendremos trabajando aquí. No sabemos qué salarios cobrarán. No sabemos cuánta gente aportará en los movimientos migratorios. No sabemos qué tasa de natalidad tendremos para ver cuántos nacimientos hay. No sabemos qué sistema fiscal tenemos. Todo eso es sobre lo que hay que trabajar para afrontar un problema que, al menos en España, no se puede negar. Y yo creo que, en general, en las sociedades, cada vez cuanto más desarrolladas, con mayor intensidad, y es un problema de tasa de natalidad insuficiente y, por tanto, de envejecimiento de población. Y el envejecimiento de población solo se combate de dos maneras, no hemos inventado otra todavía. Y eso, con más natalidad o con movimientos migratorios. Y como el ser humano es un ser muy inteligente, los movimientos migratorios tienden a ocupar escenarios más agradables para uno mismo, como es evidente en un foro como este. Entonces, esos son los elementos sobre los que tenemos que actuar. Determinar un gasto en PIB como el que se nos apunta ahí es un reto fundamental y lo que hay que hacer es trabajar para prepararse. Pero partiendo de la idea no de que no se pueden pagar las prestaciones porque va a envejecer la población y vivimos cada vez más, sino cómo tenemos que hacer para pagarlas, porque la economía simplemente cambiará. Yo les doy un ejemplo. España tiene hoy un 19% de personas mayores de 65 años. Es decir, uno de cada cinco personas que nos movemos en este país es mayor de 65 años. Bueno, pues en 2040, 2045, por ese sistema tan gráfico de contar en el padrón, sabemos que vamos a tener una cifra superior al 30, quizá próxima al 35. Claro, una sociedad que tiene un tercio en lugar de un quinto mayor de 65 años y, por tanto, con una menor capacidad para el trabajo, pues tiene que adaptarse a esa situación. Y la capacidad de consumo de esa población, que hoy ya es muy relevante, entonces lo será mucho más. Por tanto, más le vale a los jóvenes de 2040 tener bien atendidos a los mayores de 2040, porque la demanda interna de bienes y servicios y sus empleos algo tendrán que ver con la capacidad de consumo de la población mayor. Por tanto, esto no hay que verlo en términos de es que los mayores... No, no, es que los mayores van a ser los consumidores de entonces. Y mientras no inventemos paradigmas nuevos, pues conviene que invirtamos en protección social. Que es otra de las trampas habituales en el lenguaje. ¿Esto es gasto o es inversión? Bueno, pues tiene un poco de cada, ¿no? Pero una buena parte de lo que uno gasta en estas cosas vuelve, ¿eh? Vía impuestos, vía aumento de la demanda interna. Y esto es un elemento de equilibrio en el que tenemos que movernos. Bien, eso es lo que apunta ahí. Nosotros, en España, como en todo el mundo, nos hemos peleado con los temas de protección social mucho. Pero inventamos una cosa, nos salió bien, en 1995, que se llamó el Pacto de Toledo. Y allí lo que hicimos fue asumir un compromiso bastante responsable de entre empresarios, sindicatos y gobiernos. Gobierno y oposición, fue un gran pacto político y social de la responsabilidad para construir un sistema de pensiones al que íbamos a estar reformando de manera pactada continuamente para mantenerlo con suficiencia, con equidad y con la financiación suficiente y necesaria. Partiendo de que teníamos que actuar sobre esas tres patas que hay aquí. ¿Con cuánto dinero contamos? ¿Cuánto dinero necesitamos? ¿Cuánto dinero podemos aportar? ¿Para qué? Y en el para qué, para dar cobertura a situaciones de necesidad, pero al mismo tiempo para educar, generar cultura y eliminar comportamientos estratégicos personales. Es decir, no se trata de buscar personas que intenten vivir de las ayudas públicas. Se trata de tener un amplio régimen de prestaciones sociales para las personas que lo necesitan. Y, por tanto, tenemos que actuar sobre comportamientos. No es razonable, en España ocurre todavía, no es razonable que haya colectivos que puedan elegir libremente el dinero por el que cotizan y que tienen por costumbre cotizar por lo mínimo, lo cual les lleva luego a obtener una prestación mínima también, tienen menos protección social. Pero la obligatoriedad en ese caso es un poquito más relativa y genera prácticas de planificación. Venimos actuando sobre ello desde hace años y tenemos que seguir haciéndolo. Bien, ese mecanismo fue lo que llamamos el Pacto de Toledo y básicamente consistía en un seguimiento permanente del sistema, un consenso sobre su situación, sobre los sistemas de pensiones, unas conclusiones periódicas cada cinco años, una negociación entre empresarios, sindicatos y gobierno sobre qué hacer. ¿Por qué entre sindicatos, empresarios y gobierno? Porque estamos hablando de la parte fundamental del sistema de protección social, que es el contributivo, el que se financia con las cotizaciones sociales. ¿Y quién paga las cotizaciones sociales? Pues los trabajadores. Una parte las empresas, otra parte los trabajadores. Pero esto es quién pone el dinero en la hucha. Quien paga es el 100% los trabajadores. Esta es otra de las trampas. Cuando se habla de que las cotizaciones sociales son impuestos sobre el trabajo que pagan las empresas, ¿no? Mire usted. Usted cuando contrata a alguien, lo contrata y contratarle tiene un coste que se descompone en dos aspectos. Lo que me llevo a casa en mi nómina y lo que se cotiza a la Seguridad Social. Pero todo es salario, todo es coste del factor trabajo. Lo entregue quien lo entregue. Y cuando se produce una reducción de ese coste, esto es muy importante, cuando se produce una reducción de ese coste y alguien dice, no, que coticemos un poco menos, que así bajamos, así tenemos menos impuestos sobre el trabajo, lo que se está haciendo es sacando dinero de las rentas del trabajo, porque tanto dinero de rentas del trabajo es lo que me llevo a casa como lo que le doy a la caja de la Seguridad Social para pagar a los pensionistas, como luego me lo harán a mí. Y cuando yo bajo eso, lo bajo de aquí y lo meto directamente en la cuenta de resultados de la empresa y retribuye el capital. Por tanto, cuando se dice las cotizaciones sociales son un impuesto sobre el trabajo y lo que hay que hacer es reducir los impuestos sobre el trabajo porque así los empresarios contratarán más, dice no, las cotizaciones sociales son parte del salario de la gente que se dedica a financiar sistemas de protección social. Y cuando usted reduce eso, lo que está haciendo es transferir rentas del trabajo a rentas del capital. Es decir, está produciendo una transferencia de renta entre intereses contrapuestos, o al menos no coincidentes siempre. Bueno, esto es así, y conviene que no lo descuidemos. Bien, por eso es tan importante el compromiso y el acuerdo. Por eso los sindicatos en España tenemos una voluntad de estar en el gobierno, en la sala de máquinas de nuestro sistema de pensiones, porque claro, la pagamos con las cotizaciones, y es nuestra renta del futuro. Bueno, pensamos que este modelo, de esta manera o de otra, pero este modelo de corresponsabilidad tripartita es el modelo óptimo para construir sistemas de protección social. Este modelo en España ahora está sufriendo. Ha habido varias reformas, todas pactadas desde 1995, la última en 2011. Pero en 2013 ha habido una reforma impuesta por el gobierno actual, sin acuerdo de ningún tipo, y además, convenida con las instituciones internacionales, que va a significar, si no la corregimos en los próximos años, y lo intentaremos, va a significar una disminución notable de la tasa de sustitución de las prestaciones. Pero bueno, este será otro elemento. Otro asunto importante, que existe en muchos países del mundo, pero tendría que existir en todos. Para evitar el debate siempre interesado sobre la necesidad de debilitar los sistemas de protección social, deberíamos tener políticas anticíclicas. ¿Qué significa esto? Pues que cuando nos sobra dinero, en lugar de que los gobiernos libremente lo puedan destinar a pagar lo que quieran, otras cosas, otras políticas, respetables, por supuesto, no. Los fondos asignados a sistemas de protección social, los años en los que hay pleno empleo, en los que todo va estupendo, en los que no hay ningún problema, guardémoslo. ¿Para qué? Para los años que vienen malos. Porque si no, los años que vienen buenos, el excedente de cotizaciones o de impuestos para financiar protección social se gasta en otras cosas, loables, no tienen por qué ser malas, y los años malos hay que reducir la protección social. Bueno, pues será mejor que hagamos lo que haría cualquiera en su casa, ¿no? Que es los años buenos, guardemos recursos para que los años malos podamos mantener los estándares de protección social y permitamos lo más importante que hay en un sistema de protección social, la solidaridad intergeneracional, la confianza, el que la gente necesita saber que lo que está contribuyendo luego también va a retornar para él y que va a tener confianza en ello, porque lo contrario es una máquina de creación de economía informal. Si yo no confío en que voy a tener un sistema de protección social comparable a aquel al que estoy contribuyendo, mi interés personal será el de sumergir mis ingresos y eludir mis obligaciones fiscales y de cotizaciones a la Seguridad Social. Y si la sociedad hace eso, la sociedad no se sostiene. Por eso necesitamos debates fiscales y debates de control y de cultura como elementos fundamentales. Pasamos dos, voy más o menos deprisa. Bien, y ahora vamos a otro asunto fundamental que es y que afecta a este ámbito, y es la movilidad transfronteriza. Bueno, ¿y qué pasa con la gente que se mueve? ¿Y qué pasa con la gente que está un tiempo en un sitio y otro tiempo en otro? Bueno, pues que tenemos necesidad de reconocer derechos en todos los sitios. Y eso está necesitado de mucho desarrollo todavía. Nosotros en España quizás seamos de los países del mundo mejor colocados en esa materia, por razón de nuestra pertenencia a dos comunidades, a la Comunidad Europea y a la Comunidad Iberoamericana. Y eso nos permite participar de los dos grandes resortes construidos, que son, por un lado, los reglamentos comunitarios de reconocimiento recíproco de prestaciones y de aportaciones, y, por otra parte, el Convenio Iberoamericano de Seguridad Social. Magnífico invento que en algunos países tiene una herramienta de potencialidad enorme, que en España tiene una herramienta de potencialidad grande, pero es verdad que teníamos multitud de convenios bilaterales suscritos que más o menos podían cumplir la función, pero que nos permite entrelazarlo todo. Yo de eso no voy a hablar porque tienen ustedes hoy a la representante de la OIS y por tanto, a la persona más adecuada para poder explicarles eso con naturaleza. Pero bueno, el siguiente, por favor. Este cuadro nos indica las áreas en donde se producen generan influencia esos mecanismos. Mecanismos donde tenemos reglamentos comunitarios, convenio multilateral iberoamericano y luego los países con los que tenemos convenios bilaterales que nos permiten pues una fórmula generalmente muy sencilla, que es la de totalizar los periodos cotizados, como ustedes conocen perfectamente, los periodos totalizados en los distintos países. He cotizado 10 años en España, 20 en Argentina, 15 en Chile, 20 en Portugal, y lo que me permite es sumarlos todos y que cada país me reconozca según su sistema de pensiones, como si hubiera cotizado en él todo ese periodo. Luego no me paga la pensión completa, ¿no? Porque entonces si trabajo en tres países cobraría tres pensiones completas. Cada uno me paga la pensión proporcional a lo cotizado en su país. Pero la consideración de todo el periodo cotizado en el conjunto de los países sujetos a convenio y la consideración en cada uno de ellos para tenerlo en cuenta permite trasladar una tranquilidad enorme en esa materia. Tenemos, bueno, los reglamentos comunitarios, esto como lo dejo aquí, luego está a su disposición, para poder verlo, y seguimos con el convenio multilateral iberoamericano. Y bueno, pues ahí lo que tenemos son los datos fundamentales, insisto, no me voy a entretener mucho en ello, las contingencias previstas, que son muchas, y los países que ya han depositado el instrumento de ratificación y los que han firmado el convenio. Pero antes de terminar, me gustaría trasladarles otro asunto. Pasamos a la siguiente, por favor. Otro asunto que ustedes que están en buena medida en Europa tendrían o debería tener importancia, porque la tiene para todos los que vivimos en el continente europeo. Los sistemas de los que hemos hablado hasta ahora son sistemas públicos de pensiones, son convenios bilaterales para pensiones públicas, pensiones de lo que llamamos el primer pilar de la protección social. Pero en Europa, dependiendo del país en el que uno esté, si volviéramos al cuadro de la OCDE del principio, veríamos muchos países europeos donde los sistemas de pensiones profesionales son muy importantes. Pues no sé, si hay personas aquí que viven en Holanda, pues Holanda desde la Segunda Guerra Mundial tiene un sistema de pensiones donde la pensión pública viene a cubrir más o menos la mitad de la prestación de una persona jubilada. Y la otra mitad se cubre con un sistema de planes de pensiones vinculados a la empresa. Si me voy al Reino Unido, en el Reino Unido la cobertura es inferior a la mitad en los sistemas públicos. No es el sistema de Estados Unidos, que tiene un 20-25%, es más, es un 40% quizás, pero el grueso en muchísimas empresas son los sistemas complementarios de pensiones. Alemania tiene un sistema distinto, porque tiene un sistema de seguros sociales todavía más vinculado al fondo interno dentro de las empresas, pero hay países europeos donde la importancia, sobre todo países nórdicos y modelo anglosajón, donde la importancia de los sistemas complementarios de pensiones es muy grande. En España es pequeña. En España ahí tenemos en torno a un si tomo el segundo y tercer pilar, el ahorro colectivo de negociado en las empresas y los sistemas individuales, unos 100.000 millones de euros. En torno a un 8-9% del Producto Interior Bruto español. Reino Unido tiene en ese tipo de fondos el 80% de su Producto Interior Bruto, por poner alguna referencia. Bueno, pues la importancia de cómo se reconocen los derechos si yo me muevo por países de la Unión, no hablemos si es fuera de la Unión, en relación con esas circunstancias. Y ahí tenemos varios problemas, que algunos se van resolviendo y otros tienen muy mala solución. Si yo trabajo en un país y tengo sistemas de protección social, del segundo pilar, de la empresa, me quiero llevar ese dinero al otro país, lo quiero movilizar, hoy tengo dificultades. Las dificultades pasan por tres ámbitos, lo que llamamos la afiliación transfronteriza. Yo quiero poder suscribir un fondo belga, yo quiero poder ser trabajador de una empresa en España, pero en una empresa belga que tiene un sistema de pensiones complementario allí, quiero estar en ella. Situaciones de este tipo. La movilidad transfronteriza. Oiga, soy trabajador de una empresa, me trasladan a París, me trasladan a Roma, el dinero que he acumulado aquí quiero que venga conmigo. Y tercero, la portabilidad, porque he decidido al final de mi vida vivir en un país o en otro. Bueno, pues esto tiene malas soluciones. ¿Por qué tiene malas soluciones? Por una razón fundamental, porque tenemos un sistema fiscal no unificado. Porque Europa, pese a que aparezcamos como algo que pretende ser unitario, la crisis ha mostrado muy claramente que no lo somos, que tenemos mucho camino por recorrer y nos hemos replegado incluso una vez más sobre valores nacionales. Y tenemos sistemas fiscales discrepantes. Esta crisis económica ha mostrado que Europa no se puede permitir un sistema financiero que no esté unificado y se ha avanzado notablemente en esa dirección. Bueno, pues en mi opinión también ha demostrado que no podemos tener un sistema fiscal que no tenga elementos clave de homologación. Y eso, que no me extenderé, no me meteré en ese jardín ahora, que es muy largo y muy complejo, en esta materia nos afecta. Básicamente, ¿en qué nos afecta? Pues en que en los sistemas complementarios de pensiones, de protección social, insisto, no solo lo que cada uno puede ahorrar, el caso holandés es paradigmático, la mitad de la pensión depende de lo que se pacta en los convenios colectivos y se articula en grandes fondos de pensiones que están cogobernados por las organizaciones empresariales y sindicales, tanto por los trabajadores y las empresas. Ese dinero de los trabajadores que tiene que complementar la pensión pública tiene que poder acompañar al trabajador en su vida, de una manera fácil. Pero no es posible en la medida en que tú tengas un sistema fiscal no homogéneo. Y ese dinero tiene tres momentos fiscales fundamentales. Cuando se pone, cuando se aporta el dinero, cuando va obteniendo rendimientos, rentabilidad, porque se invierte, y cuando se cobra. Y el problema es que en Europa todavía tenemos países que dicen, cuando usted pone el dinero, le doy incentivos fiscales. Cuando usted tiene intereses, tiene que tributar o no. Unos sí, otros no. Y cuando cobra la prestación, tiene usted que tributar o no. Claro, eso da lugar a que uno puede vivir en un país en el que pone dinero a un plan de pensiones y no le deducen nada, no le bonifican, obtiene rendimientos y paga impuestos por ello, y cobra la prestación y entonces está exento. Pero imaginémonos que esa persona es un emigrante español en Alemania y decide cuando se jubila volver a España. Y se encuentra que en España la aportación está exenta, los rendimientos también, pero aquí lo que cotiza es la prestación, cuando la cobra. Pues se puede producir o un problema de doble imposición o, si hago el camino inverso, un problema de que no pago nunca. Claro, eso son restricciones a la movilidad que se producen de manera intensa. ¿Cómo se resuelven? Solo se pueden resolver unificando con un tratamiento fiscal unificado en el conjunto de la Unión Europea. Y eso nos va a costar todavía, no sé si una o dos crisis más para que nos demos cuenta. Pero ese es uno de los problemas que tenemos. Se está avanzando, hay una directiva comunitaria que lleva no sé cuántos años dando vueltas y se está avanzando en esa materia. Pero esa es una materia, es verdad que en el ámbito de la Unión Europea, pero es una materia que a las personas que trabajan en Europa, en cualquiera de los países, les afecta de manera notable. ¿Les dificulta el cobro de sus prestaciones? No. no se lo dificulta, pero les dificulta el hecho de poder ir, que el dinero les acompañe donde vaya. El sistema fiscal, y con esto termino, tiene otro problema mayor, y es el tratamiento fiscal de las rentas. Yo que veo a Ana por ahí atrás, y estuve hace poco con los emigrantes españoles en Luxemburgo, tenía con ellos un debate muy animado, ¿no? Claro, lo tenía muy animado porque estaba en Luxemburgo con gente que quería venir a España. Si hubiera estado en España con gente que iría a Luxemburgo, no hubiera habido debate, estarían encantados, ¿no? Porque, claro, me decían los españoles en Luxemburgo, es que queremos volver a España a vivir la jubilación, pero es que nos cobra mucho dinero Hacienda, porque allí tienen un sistema por el que están tributando un 10%. Y aquí, pues depende de la pensión que tengan, pues les puede salir más de un 10%. Si la pensión que tienen es alta y los salarios en Luxemburgo son de los más altos de Europa, por tanto es muy fácil venir a España con una prestación de Luxemburgo que aquí sea como la pensión máxima de la Seguridad Social Española, que está en unos 35.000 euros al año, pues claro, con esa pensión aquí se puede estar cotizando, tributando cerca de un 30%. Y entonces me decían, es que deberíamos ir a España y pagar solo el 10%. Y yo decía, bueno, ¿y cómo se hace eso? Porque uno paga los impuestos donde reside, ¿no? Que es donde se gastan el dinero, que es donde uno utiliza las infraestructuras, las viarias y aeropuertos, y donde pues uno tiene que contribuir en la sociedad en la que vive. Claro, si uno elige en qué sociedad tributa, yo mañana me empadrono en Luxemburgo, aunque viva en Madrid, no tengo ningún problema. Pero alguien no me dejaría, ¿no? Bueno, pues ese es otro de los problemas que tenemos. Pero esos son problemas que en un espacio, Europa, hay espacios de avance en Latinoamérica, en Iberoamérica también, y por tanto, en el futuro los debates serán los mismos. En un espacio que quiere que la gente se mueva libremente, que quiere que nos mezclemos, más aún donde se comparte el idioma, en buena medida, o eliminas barreras, o te puedes encontrar que los sistemas de protección social también tengan algunas dificultades derivados de las mismas. Por tanto, concluyo. Consenso, corresponsabilidad, financiación suficiente. No se pueden tener prestaciones que no podemos pagar, pero tenemos que tener las prestaciones que necesitamos. Y por tanto, si no se pueden pagar, hay que generar los sistemas fiscales y de contribución que nos permitan hacerlo, porque nos va mucho en ello. Y para ello, si los gobiernos toman las iniciativas y los interlocutores sociales jugamos, como en las ferias, a disparar, los sistemas suelen ser peores. Si conseguimos que los gobiernos asuman que en lugar de la responsabilidad solitaria del gobernante, la legitimidad social la da el que aquellos que están contribuyendo a sostener el sistema estén participando cotidianamente en la definición del mismo, los sistemas de protección social estarán más legitimados. Y cuando un sistema está socialmente legitimado, la gente asume de manera muy natural contribuir a él. Ese es el reto que tenemos que construir en todas partes. En Chile se lleva tiempo intentando reconstruir, y algún paso se ha dado ya importante. En España estamos en la fase de intentar sostener el que tenemos. ¿Por qué? Porque hay una tendencia a la convergencia en todo el mundo de sistemas de protección social lo más bajos posible, de prestaciones de subsistencia, porque eso es lo que nos hace más competitivos. Y de esa manera poder tener sistemas fiscales con menos impuestos, que es lo que se vende continuamente como más popular. Y el debate cultural es esencial. No se pueden sostener sistemas de protección social suficientes sin sistemas fiscales suficientes. Y sin un sistema de protección social suficiente, la desigualdad social es lo que predomina en una sociedad y la hace peor. Ese debate cultural es el más importante de todos y el primero que tenemos que resolver. Muchas gracias.